Misterios con Pilar Muriel. Canal Sur Radio.
Sobre la mesa tengo este libro titulado Inteligencia Natural, Descubre tu Poder Mental, que lo ha escrito Javier Botía, que es campeón mundial de mentalismo. ¿Quién te invita a cuestionar la ilusión del control que crees tener sobre tus pensamientos, decisiones y percepciones? Desde una mirada que combina neurociencia, psicología cognitiva y mentalismo, este autor revela cómo el subconsciente dirige gran parte de tu vida sin que lo notes. A través de ejemplos cotidianos y ejercicios prácticos, Javier te guía para descifrar los códigos ocultos de la mente humana. Esos impulsos automáticos, gestos, sesgos también y hábitos que moldean tu realidad. Lejos de ser un manual de autoayuda convencional, esta obra es una exploración lúcida sobre la maquinaria invisible del cerebro y también es una invitación para despertar la inteligencia natural que todos llevamos de serie, aunque pocos saben usar. Javier, uno de los ejes centrales de tu libro, Inteligencia Natural, está conectado con la parte de la mente que controla la mayoría de las decisiones. ¿Dónde se produce ese proceso? ¿En el consciente o en el subconsciente?
Bueno, Pilar, la verdad es que ha sido una introducción maravillosa. Yo creo que deja bastante claro en qué márgenes nos vamos a mover. Uh-huh. Y la pregunta que estás haciendo, la verdad es que tendríamos que tratar de ofrecerla con una metáfora para que la gente la pueda entender bien. El subconsciente viene a ser un gigante que hace la mayoría, si hablamos de cantidad, ¿no?, la mayoría de las operaciones mentales. Él pues maneja más de cientos de miles de millones de reacciones químicas, todo tu sistema inmunitario, maneja todas las cuestiones involuntarias, que son más de las que nos imaginamos. Y luego tenemos un enanito que es el consciente, el neocórtex, ¿no? Que es un, francamente, va con ínfulas por la vida, se cree la gran cosa, pero es eso, un enanito, el consciente. Él tiene habilidades sociales, se cree que maneja todo y lleva con una cuerdecita a ese subconsciente gigante. Con el tema habitacional que tenemos hoy en España, pues comparten casa en tu cerebro, o sea, tienen que vivir los dos juntos. Y no se hablan en absoluto. Y esto es curioso, porque lo que intentamos en el libro es que se hablen, que empieces a escuchar a tu subconsciente, porque tu subconsciente, que es un gigante, como no sabe hablar, te dice las cosas con el lenguaje químico. Y entonces, cuando algo no le gusta, pues tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos cortisol, bueno, esas cosas.
Ya. La parte del subconsciente, que además es la que funciona más rápido de lo que nosotros podemos pensar, que la mente es racional, y que además siempre está activa, siempre está ahí el tío en defensa nuestra. Y cuando, por ejemplo, se elige cualquier cosa, ¿no?, o se reacciona ante una crítica, o se siente confianza o desconfianza hacia alguien, el subconsciente ya ha evaluado la situación antes que la mente consciente formule su propia explicación. Y eso también a mí me ha llamado la atención durante la lectura del libro, que el subconsciente, él lo explica muy bien, Javier lo explica muy bien, porque el subconsciente toma la decisión y el consciente es el que construye la historia para que tenga sentido, pero la decisión ya está tomada, que muchas veces nos pasa en nuestra vida, ¿eh? Y es así, es una dinámica que se explica muy bien en el día a día, porque muchas veces creemos haber actuado por lógica cuando en realidad hemos respondido a miedo, a hábito, a creencias. Y además, bueno, pues el subconsciente, que está profundamente influido por experiencias pasadas, por las propias emociones, por los propios sentimientos, y ahí es donde realmente uno se da cuenta de lo que es el tipo de mensaje que nos lanza. Por lo tanto, bueno, pues observar esos patrones es también muy importante, para no para conocer al subconsciente, sino para conocernos a nosotros mismos, que es algo que también invita a Inteligencia Natural.
Javier, tú en este libro también has creado como un núcleo, digamos, provocador, con el que obligas al lector a que mire con lupa algo que rara vez nos cuestionamos, ¿no?, y que está relacionado con la autenticidad de lo que creemos pensar. ¿Hay alguna parte de la realidad que la mente gobierne verdaderamente?
A ver, realmente lo que ha dicho ahí el compañero es absolutamente cierto, es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque pensamos, vamos a conocer al subconsciente. El subconsciente somos nosotros también. Lo que pasa es que actuamos totalmente a espaldas de él. Y eso que tú acabas de preguntar, Pilar, es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que nosotros gobernamos todo. Y no es así. Realmente el consciente solamente maneja habilidades sociales. De hecho, está muy influenciado. Tiene una serie de metas y valores que le ha impuesto la sociedad y que no tienen el por qué ir de la mano con los que realmente tiene tu subconsciente, que es al fin y al cabo con el que tú tienes que llegar a un acuerdo. No digo que uno tenga que imponerse con el otro, pero tienes que llegar a un acuerdo. Por eso dicen que el amor es ciego. Tú imagínate que tú dices, mira, me conviene esa persona, pues porque mira, me va a dar mucho más estabilidad, voy a funcionar mejor, porque esta va a ser mi pareja perfecta. Ahí estás con el consciente. Ahora, como el subconsciente se enamore de quien no debe, el enanito ya puede tirar de la cuerda que se sienta y no lo mueve. Bien. Y eso es así. Entonces es bueno conocerlo, es bueno entenderlo, pero también es bueno comprender que la sociedad está diseñada para manipularlo. Estamos siendo manipulados todo el tiempo y cuando empezamos a descubrir las manipulaciones que hay en nuestro entorno, nos volvemos locos. Si quieres te puedo contar un par de manipulaciones que no sí. te las vas a creer.
No, sí, cuenta.
Mira, fíjate, cuando tú realizas una acción aproximadamente 20 veces, unas 20, 21, 22, es a partir de 20, ¿no? Es cuando tu subconsciente cree que esto ya es un hábito. Pasa de ser una acción a convertirse en un hábito. Uh-huh. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio una semana, pues no haces nada, has perdido 7 días. Ahora, cuando ya has ido unas 20 veces, empiezas a ser deportista. Es el momento del inicio de un hábito. No es casualidad que las cajetillas de tabaco tengan 20 cigarrillos. El primero no te va a gustar, pero al 20avo tienes ya el hábito de fumar y ahora a ver cómo se lo quitas al gigante, que como ya sabemos, es un animal de costumbres. Y ahora hay otras cosas también increíbles. Fijaos esta cosa tan sutil y tan bonita. El subconsciente, este gigante que ya estamos conociendo, por ejemplo, se siente muy feliz con el sonido de los pájaros. Seguro que todos nos hemos relajado con un sonido de trinar de pájaros, ¿no? Es una cosa maravillosa. Lo hemos hecho. ¿Por qué nos relajan tanto el sonido de los pájaros? Si uno podría poner una música relajante, no funciona igual. Una música relajante no funciona igual que un trinar de pájaros porque nuestro subconsciente, que es muy antiguo, que no ha evolucionado, porque es un cerebro reptiliano, no va con el neocórtex, resulta que está hecho para vivir en el bosque, no en la ciudad. Y cuando escucha pájaros cantar, sabe que no hay ningún depredador cerca, porque cuando viene un depredador los pájaros se callan. Y por eso nada nos inquieta más que un bosque en silencio. Así que cuando queráis bajar el cortisol, cuando queráis terminar un poquito con esa ansiedad que tengáis o con ese estrés, dejad de poneros música relajante, buscar un trinar de pájaros y veréis cómo vuestro subconsciente dice, vale, te quito el cortisol, tomo un poquito de dopamina, serotonina para ti, vamos a relajarnos.
Fantástico, ¿eh?
Y el lenguaje también, el subconsciente también tiene muy en cuenta, maneja mucho el cómo nos comunicamos, no solamente cómo expresamos, sino cómo recibimos lo que expresan los demás.
Y bueno, mira, esto que acabas de abrir es un melón muy interesante, uh-huh. que además es uno de mis trabajos principales como mentalista, uh-huh. y es que hemos dicho que el subconsciente maneja todo lo que nosotros no manejamos. Y es que nosotros creemos que manejamos el lenguaje. Uh-huh. No, el consciente solo maneja el lenguaje verbal. El lenguaje verbal que está hecho además para mentir, ¿no? Sino que no se lo digan a muchas de las fake news que hoy en día tenemos por ahí rodando y contra las que hay que luchar, ¿no? Tan a fondo. Y es que el lenguaje verbal miente, está diseñado para mentir con una naturalidad brutal. Pero el subconsciente, que maneja el lenguaje corporal, es incapaz de hacerlo. Porque la mentira, igual que la verdad, son conceptos sociales. Pero para el subconsciente son conceptos absolutos. Entonces, todo aquello que tú no puedes controlar del cuerpo lo va a gritar, no se va a callar. Por eso funciona el polígrafo, que es la máquina de la verdad, ¿no? Te ponen una serie de sensores, te miden, y entonces esa pequeña variación que tu subconsciente hace porque no puede controlarlo es lo que te dice que estás mintiendo. Pero vamos, hay un montón de señales que son alucinantes. O sea que, por ejemplo, fijaos, cosas que no manejamos nosotros. El latido del corazón, por supuesto. La respiración, fíjate si somos malos con la respiración consciente, que tenemos que hacer un curso de respiración consciente si queremos hacerla, porque no nos sale natural. Y el pestañeo, mirad el pestañeo de las personas porque es absolutamente inconsciente y cuando una persona le estás interrogando y está en una mentira, aumenta el ritmo de pestañeo. Eso está comprobadísimo y es el principal signo de un mentiroso.
Y para terminar, lo que iba a concluir es que de nuestro cerebro, nuestro subconsciente y nosotros mismos, lo que hacemos es transformar es lo que verbalizamos en emociones. Uh-huh. Es de la emoción es difícil escapar. De la parte verbal sí, porque cuando recibimos una información verbal podemos, de forma consciente, construirla, reconstruirla, deconstruirla, variarla, cambiarla, pero el mensaje emocional es difícil que lo podamos cambiar. Podemos hacerlo, por supuesto, todas las emociones se pueden cambiar. Pero nuestro cerebro, claro, pero nuestro cerebro para eso necesita mucha energía y un esfuerzo muy elevado. Con lo cual, en muchos casos, nos dejamos arrastrar.
Sí, no es de gastar. Eso lo hacen los jugadores de póker. Cuando tienen una buena mano, tienen que controlar la emoción. Por eso llevan gafas de sol.
Entrenamiento.
Sí, mucho entrenamiento.
Entrenamiento. Oye, yo ya que hablabas de que tenemos ahora un día importante, que es el de la igualdad, ¿no? El de la no discriminación.
Sí.
Voy a romper una lanza en favor de las mujeres, porque esto es algo maravilloso, y es que habéis oído hablar del sexto sentido femenino, ¿no? Todos hemos oído hablar, ¿no?, del sexto sentido femenino. Bueno, pues eso existe y es real, y es una ventaja evolutiva que tiene la mujer sobre el hombre. Atención, estoy generalizando, ¿eh? Evidentemente hay mujeres que no lo tienen tan desarrollado y hombres que lo tienen muy desarrollado también, ese mismo sexto sentido. Y es que durante los primeros años de la vida de la cría del ser humano, tenemos ahí un ser que no se sabe expresar, porque no habla, no tiene lenguaje. Y entonces la mujer, que está diseñada originalmente para tener que atender a esa criatura, pero la tiene que amamantar, la tiene que cuidar, tiene que estar encima, ha desarrollado un sexto sentido para interpretar lenguaje no verbal y saber si cuando está llorando es que tiene frío, hay que cambiarlo, tiene sueño, lo que sea. El hombre, en cambio, le cuesta un poco más, porque esa es una sutileza que tiene el sexto sentido de la mujer, que es maravilloso, y que cuando una mujer te diga, mira, fulanito me da mala espina, y mira que no me, este hombre me está mintiendo, yo que tú le hacía caso.
Antes eso se llamaba ser bruja.
Bueno,
y te quemaban en la hoguera.
Y bueno, yo estaría quemado en la hoguera con este libro, estoy casi convencido, pero por suerte no solo no está quemado, sino que hemos arrancado, ayer arrancó la sexta edición en menos de un mes.
Qué bien, enhorabuena, Javier, enhorabuena.
Muchas gracias, una locura.
Volviendo a tu libro y centrándonos en otro de los ejes fundamentales que atraviesan tu obra, es esa posibilidad de aprender a reconocer, que es muy importante, y evitar cuando alguien está intentando controlarte mentalmente. ¿Cuál sería el primer paso para detectarlo, Javier?
Bueno, el primer paso y fundamental frente a una manipulación es detectar si hay un interés. Normalmente la gente no te quiere manipular si es que no tiene un objetivo oculto, ¿no? ¿Para qué te van a manipular? Entonces, cuando alguien viene con buenas intenciones, fíjate si hay un interés de por medio. Por ejemplo, los políticos, que son auténticos profesionales, y ahora mismo que estamos viendo cómo Donald Trump está agitando el avispero, ¿no? Fijaos en algo muy sencillo que os va a encantar. Cuando tú quieres dar un argumento y quieres manipular con tu argumento, trata de echar la cabeza hacia adelante cuando lo sueltes. De esa manera tu argumento ha tomado peso. Y ahora cuando la otra persona te hable y te dé el suyo, levanta la barbilla. Ese gesto, para todos los que están alrededor, le quita validez al argumento del otro. Y ahora quiero que imaginéis cómo Donald Trump, cuando alguien le habla y le hace una pregunta en rueda de prensa, levanta la barbilla.
Es muy descarado en él, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Es muy descarado.
No, pero vamos a ir un poquito más, lejos. Bien. Vamos a coger a un maestro del lenguaje, no voy a decir de la manipulación, ¿vale? Porque yo no me voy a meter en política, ¿de acuerdo? No voy a entrar en política, pero yo creo que cada uno es libre de tener sus pensamientos. Es lo mejor, pero quiero que veáis una cosa increíble. Por ejemplo, Pedro Sánchez en primarias, siempre camisa blanca. Buscadlo en Google. Uh-huh. Eso es algo muy pensado, muy meditado, porque hablaba de renovación, hablaba de cambio, quería romper, siempre camisa blanca y sin corbata. Apenas piso moqueta, corbata azul. Eso significa credibilidad. Uh-huh. La corbata azul, credibilidad. Y la corbata roja, cuando veáis que va a dar algún acto o alguna información en la que quiere mostrar contundencia, va a llevar la corbata roja. Nuevamente vuelvo a Donald Trump, ¿de qué color lleva la corbata?
Roja.
Está como muy estudiado, hay pequeños detalles, nos están rodeando todo el tiempo, y cuando uno empieza a entenderlos dice, nos están manipulando. Es una cosa increíble.
Eso viene a ocurrir, Javier, como cuando en... Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. Cuando en un determinado restaurante de comida rápida te entrabas y las paredes eran rojas para que consumieras y te fueras. Ha cambiado la política del restaurante, ahora son verdes para que permanezcan más tiempo.
No, y además el rojo y el amarillo está asociado con la comida y eso es fast food. Comida rápida. Vamos a poner cualquier logotipo que queráis, iros a todos. Pizza Hut, Burger King, McDonald's, y pasar por los que queráis. Rojo y amarillo, rojo y amarillo, todos. Hasta el Kentucky, todos. Pero ahora un restaurante ha escogido el verde. ¿Por qué? Porque no solamente estás más cómodo, que tú te has dado cuenta, y eso es maravilloso, sino que además es frescura, calidad y salud. Algo que no sé si se lo vamos a comprar.
Javier,
pero lo intentan.
Tú también confrontas al lector con una idea que resulta muy incómoda, pero al mismo tiempo liberadora, cuando expresas que la mayoría de lo que se cree o se piensa o se hace no es fruto de una elección libre, sino de automatismos mentales programados mucho antes de que se pueda decidir. Hablas de una mente que funciona como un sistema de capas. ¿Cuáles son esas capas y qué hace cada una de ellas?
Bueno, nosotros tenemos cerebro porque tenemos que movernos, tenemos que ir a algún lado. Por eso las plantas no tienen cerebro, porque no van a ningún lado. Entonces no necesitan interpretar el entorno. El motivo por el que tenemos cerebro es porque necesitamos interpretar el entorno. Hasta tal punto que en realidad la única realidad que nosotros conocemos es la que nuestro cerebro interpreta. Nosotros no sabemos si el mundo existe, no existe, si no sé si esto es una invención nuestra o dónde estamos realmente. Es una interpretación de nuestra mente utilizando los periféricos, ¿no? Lo que son nuestros sentidos, los ojos, los oídos, el tacto, bueno, todos los sentidos que tenemos. Entonces, toda esta interpretación que nosotros hacemos pasa al cerebro y el cerebro, conforme ha ido evolucionando, empezó de una forma muy sencilla, era una toma de decisiones simples, ¿no? Ha ido añadiendo una capa extra. Bueno, la primera de todas es la amígdala, es lo que está en lo más profundo, ahí está el cerebro reptiliano. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Emociones, amor, odio, supervivencia, cuestiones primarias. Por eso lo compartimos con los reptiles. Es por ello también que una serpiente pues no es un buen animal de compañía, o sea, cariño te va a dar poco, porque no tiene una racionalidad, no te va a reconocer, lo que sí va a tener emociones muy primarias. Entonces hemos ido añadiendo capas y capas y capas según las necesidades que íbamos encontrando y bueno, hemos llegado a un momento en el que el ser humano es el único animal que tiene el neocórtex y en el córtex prefrontal, que es la parte de arriba de esta cebolla que estamos un poco dibujando, ¿no?, del cerebro, porque tiene capa tras capa tras capa, solo nosotros tenemos esa capa y ahí es donde se encuentra el raciocinio, la razón. Nosotros tenemos una habilidad increíble que además es uno de nuestros grandes problemas. Tenemos la capacidad de proyectar, de prever. Constantemente nuestra mente está pensando en lo que va a venir. Y eso es muy bueno porque nos ayuda a anticiparnos. Pero también es muy malo porque nosotros somos la única especie que no vive el presente. El 90% de nuestros problemas no han sucedido y no van a suceder nunca. Nos estamos proyectando nosotros, que voy a perder el trabajo, que me van a quitar aquello, que la hipoteca, que tal. Vivimos en el futuro todo el tiempo, eso es un estrés, y algunos viven incluso en el pasado, recordando cosas que les han fastidiado, pero el ser humano no vive el presente. Por eso surge la técnica del mindfulness, que es una técnica de concentración, y por eso un animal, pues es mucho más feliz en muchos aspectos que nosotros.
Es una forma también de la que demuestra que la evolución humana también ha tenido sus errores. Porque cuando nosotros pensamos en ese futuro, lo que queremos es anticiparnos al posible peligro que pueda surgir. Eso también, como animales evolucionados, al principio nos ayudaba, en cierto modo, a intentar prever los peligros y librarnos de ello. Pero claro, esa costumbre está bien en hace centenares de miles de años, pero en la actualidad, como dice Javier, supone un problema porque además vivir en el futuro ya no tiene sentido para protegernos de ningún enemigo.
Lo que ocurre espera que eso que acabas de decir, aquí hay una cosa muy interesante, es que nosotros, como este es un sistema antiguo, un sistema que está ahí abajo del todo en la cebolla, ¿no? Está metido ahí en la amígdala. Es verdad que nosotros estamos todo el rato anticipándonos y pensando en problemas y tal, pero es que nuestro sistema de respuesta está desproporcionado.
Sí.
Nosotros tenemos un sistema de respuesta frente a un peligro que está diseñado para que nos ataque un depredador. No sé, nos persigue un oso, un león, un dinosaurio. Bueno, no porque no hemos convivido, pero un monstruo, ¿vale? Un bicho grande. ¿Y qué sucede? Pues que estamos utilizando ese sistema de respuesta frente a un email del banco. Entonces, de repente, estamos con una reacción sobreexagerada de uff, que me muero, qué tal. A ver, escucha, que te ha llamado al banco. Ya está, tranquilízate. Y estás como que te está persiguiendo un león. Lógicamente, no tenemos otro sistema de respuesta acorde a los peligros actuales. Es lo que tiene no tener depredador.
Y eso nos lleva precisamente a algo que nuestra mente es un arma poderosa, pero a la vez un posible enemigo, que son los automatismos. Como bien decía Javier al principio, lo que pasa no solamente son automatismos en cuanto a la costumbre que podamos coger, sino automatismos en cuanto a la forma en la cual estructuramos nuestra la manera de procesar los datos en nuestro cerebro. Y eso que puede ser algo que es anticiparnos al futuro se convierte en automático, a tal punto que, como bien decía, necesitamos hacer un curso para aprender a pensar en el presente porque automáticamente estamos pensando siempre en ese posible enemigo que nos puede fastidiar el futuro medio a largo plazo. Los automatismos son buenos. Siempre y cuando se dominen. El problema es cuando el automatismo domina a la persona o los automatismos dominan a la persona. Hay algunos que le vendrán fantásticamente bien, pero hay otros automatismos que vendrán francamente mal. Y todo eso es un juego en nuestro cerebro, a pesar de ser una gran máquina evolucionada. Yo es una opinión personal que tengo, a lo mejor Javier no la tiene. Yo sigo pensando que el cerebro es el peor enemigo del ser humano, que no es perfecto.
Y el gran desconocido también.
Aunque algunos dirán, pero por Dios, si esto es lo que nos distingue, muy bien, pero nuestro cerebro es nuestro propio enemigo. Y tenemos
tiene razón, pero la buena noticia es que lo podemos resolver.
Sí, eso sí, claro, podemos resolver. Claro, pero hay que echarle ganas. Que nuestro cerebro, como está hecho. Sí, nuestro cerebro, como está es creado para la economía de movimientos y gastar la menor energía posible, en cuanto requerimos energía, llega ese Pepito y dice: tío, te estás pasando, deja ya esto, por favor, déjame en paz y yo estoy bien como estoy. Y tienes que hacer un sobreesfuerzo para continuar adelante en eso que te propones.
Oye, yo si queréis, os voy a contar, ya que has abierto ese meloncito. Voy a contarte cómo podríamos reprogramar un poquito, ¿vale? Porque no voy a entrar en detalles, ya que no tenemos todo el tiempo del mundo, pero voy a enseñaros un par de tips que van a servir para reprogramar a ese enemigo que tenemos dentro, a ese cerebro, ¿no? Entonces, fíjate qué cosa más tonta y qué cosa más simple. Siempre que tengas oportunidad, sonríe. Sin motivo. Si vas por la calle, vas haciendo algo, párate y sonríe a gusto. Sin ningún motivo. No lo necesitas. Resulta que tu subconsciente, el que produce las endorfinas, el que está ahí abajo metido en la amígdala, él maneja las expresiones. Y si de repente encuentra una expresión de sonrisa, entiende que algo bueno ha pasado. Y como él es así de sencillo y de simple, dice, ah, bueno, pues toma un poco de dopamina, porque algo habrá pasado. Y por eso es tan bonito dar los buenos días, porque al dar los buenos días a tus vecinos, tiendes a sonreír. Y las comunidades que dan los buenos días tienden a ser mucho más felices que aquellas que simplemente pasan de largo. Parece una tontería, pero hay un montón de detallitos que habría que vigilar y que podrían hacernos la vida mucho más placentera.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García y este invitado de lujo que, como es Javier Botía, campeón mundial de mentalismo, que nos está presentando su libro en su sexta edición, Inteligencia Natural, descubre tu poder mental. Una de las grandes confusiones del público, Javier, es catalogar el mentalismo como magia o adivinación. Y tú, que eres campeón mundial y experto en comportamiento humano, ¿qué técnica utilizas que se basen en fundamentos psicológicos reales?
Bueno, es cierto que yo tengo una parte de ilusionista, o sea que ha hecho muy bien aquí el amigo en tirarme ese capote, porque los mentalistas también somos magos. Tenemos un 33,3%, mira qué técnico soy, o sea, un tercio. Tenemos un tercio de magos, de ilusionistas. O sea, yo sé hacer trucos de magia, los hago, y eso no le resta mérito, porque la magia también es un arte que implica mucha inteligencia, mucho control mental, es algo maravilloso. Pero luego tengo dos tercios más. Uno de ellos es el que tú me estás justamente aquí preguntando, es el científico. Es que nosotros pues tenemos que saber y entender no solo del lenguaje corporal, sino de la programación neurolingüística, que es aprender a programar por medio de técnicas para que tu cuerpo, para que tu mente funcionen de una manera pues acorde a lo que tú quieres, a tus objetivos, ¿no? Y luego hay una tercera parte, que es la parte espiritual, que no hay que olvidar, porque nosotros decir que somos solamente materia y reacciones químicas, pues yo creo que se queda muy corto. Yo creo que hay algo más. Y es una parte que, bueno, que tiene un punto de fe, no te voy a decir que no, que se nos escapa y que yo no ahondo mucho en ella, pero me gusta pensar que está ahí y me gusta respetarla, porque es cierto que yo tampoco tengo la respuesta de todo. Y conocer esa limitación yo creo que es estupendo.
¿Tú quieres añadir algo, José?
Sí, hay también técnicas que sin duda alguna Javier conoce perfectamente. Yo, como os comentaba antes, tengo amigos que son mentalistas y demás, ¿no? A mí es un mundo que me apasiona, ¿no? Tengo un libro que es para mí es uno de los libros también de mentalismo, ¿eh? Que él conocerá.
¿Vas a ser tres escalones?
Ahí está, la has clavado.
Es el bueno, es el bueno.
Es el bueno, ¿verdad?
Es muy bueno para ser mago. Estás en tu sitio.
Yo más que nada es por curiosidad, ¿no? Yo como mago soy patoso. Pero, y sabes que un mago patoso es lo peor que pueda haber, ¿no? Pero bueno. Sí es verdad que hay técnicas, ¿no? Hay técnicas que son muy conocidas. La lectura en frío, quizás es una de las más conocidas, que suele asociarse al ilusionismo, pero que tiene una base psicológica muy clara, que es teoría de la probabilidad, teoría también del efecto Forer, que le llaman, que es la validación.
Sí, que es decir cosas ambiguas para todo el mundo, vamos, cosas que le caben, zapatos que le entran a toda princesa.
Y habrá alguien que diga, oye, encaja conmigo, porque esa persona pues tiene un mayor grado de empatía, de motivación con lo que se está haciendo, y que encaje, y ya hay alguien, ¿no? El anclaje, lo que es el anclaje emocional, que está inspirado en la psicología conductista, y que, bueno, esto lo desarrolló ampliamente Iván Pavlov, y que es la técnica que se asocia a un gesto, a una palabra, a un estímulo, y que son, aparte de las microexpresiones, el lenguaje corporal, que muchas veces aquel que sabe interpretar bien el lenguaje corporal de una persona tiene ganado ya una parte de ese recorrido, obviamente, y que también intervienen dentro de esto. Pero como bien comentaba Javier, eso es una parte. Luego hay otra parte que yo le llamo de arte, con A mayúscula, que ahí entra la perfección, la profesionalidad, los años de experiencia de cada persona, y que hacen sin duda que bueno, muchos nos sorprendamos cuando vemos actuar o cuando vemos una demostración de un mentalista o de un mago.
Javier,
mira, has tocado un tema, perdona Pilar, es que es muy interesante lo que ha dicho aquí el amigo, y ha hablado de la cool reading, la lectura en frío. Esto en el libro también lo explicamos muy bien, sobre todo para no dejarse estafar, porque más allá de que hay videntes que obran de buena fe, hay personas que tienen capacidades que yo no me puedo explicar, o sea, no estoy denostando a los videntes, pero hay estafadores y hay que saber cómo funcionan. ¿Y cuál es la fórmula? Y eso es la cool reading. Hay técnicas que son alucinantes. Te voy solamente a decir una muy rápida, bien, para que veáis lo sencillo que es conseguir acertar algo. Hay una cosa que se llama el regalo envenenado. Y es que yo te doy una predicción y automáticamente esa predicción la voy a pegar a un halago. Por ejemplo, yo te digo a ti, Pilar. Bueno, Pilar, veo que has tenido algún problemita de salud últimamente y también veo que eres una persona muy imaginativa y muy creativa. Claro, si tú dices que no, le dices que no a todo. Y tú no quieres dejar de ser creativa o ingeniosa. Y entonces dice, sí, lo acepto todo. Y se han dado casos de gente que ha sufrido una tremenda hipocondria repentina porque ha dicho, pues sí que me siento mal. ¿Por qué? Porque quiero aceptar también el regalo envenenado. Así que si tú le das un halago después de haber dicho, y mirad, fijaros en el patrón, los videntes lo hacen. Vaya, veo que tienes ahí un problemilla en el trabajo, pero tú eres una persona perfeccionista, muy capaz de ti mismo, muy fuerte y con una gran energía. Ahora dime que no.
La verdad es que es maravilloso y muy interesante. Me gustaría regresar a algo que se ha mencionado un poco así de pasada, y es esto de que el cuerpo nunca miente, incluso cuando la mente intenta hacerlo. Tú explicas y sostienes que el lenguaje corporal es el canal más honesto del ser humano. A la hora de leer el cuerpo, ¿en qué te basas, Javier?
Bueno, en primer lugar, el lenguaje corporal es limitarlo. Hablamos de lenguaje no verbal, porque hay más cosas. Uh-huh. No solamente hay cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, hay incluso desde feromonas, porque hay gente que tiene, de repente suda, puede tener un olor uh-huh. distinto. Hay personas, incluso el sonido, la inflexión de la voz. Tú puedes estar diciendo una frase y se te puede quebrar la voz porque no la puedes controlar. O sea que no solo es una cuestión de cuerpo, es una cuestión no verbal, ¿no? Aquí entrarían muchas cuestiones. En lo que te tienes que basar, y esto es fundamental, primero es no pensar que esto es una ciencia exacta. Es decir, hay varios condicionantes. El primero de ellos es el cambio. Si una persona siempre tiene un tic y mueve el hombro todo el tiempo, evidentemente, si cuando yo le pregunto algo y cambia ese movimiento, evidentemente pues va a ser distinto. Uh-huh. También hay que tener en cuenta el contexto. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cruzar los brazos es una señal de negatividad o de tratar de poner distancia, ¿no? Uh-huh. Cuando tú te acercas a alguien a pedirle algo y no quiere dártelo, suele cruzar los brazos. Bueno, mucho cuidado con esto porque podría hacer frío. Y si está haciendo frío y cruzar los brazos no significa eso, ¿no?
Claro.
Entonces hay que saber el momento en el que tienes que aplicarlo. A este tipo de señales se le llaman clusters y son los que utilizan los interrogadores profesionales. Y suelen suceder en un momento en el que el cuerpo está con un gran estrés. Porque cuando el subconsciente está estresado, no controla el consciente absolutamente nada, por más que lo intente. Entonces, hay que someter a estrés al interrogado. Y es por eso que vemos en las películas cómo le echan la luz a la cara, o le tiran el humo en la cara, o le van dando vueltas alrededor. Ese tipo de acciones son acciones para generar un estrés extremo. Y bueno, de esa manera funcionan, hay que conocerlas, las utiliza la policía, las utilizan en grandes investigaciones y los mentalistas las usamos también para conocer qué piensan los demás.
También está la técnica del regreso, cuando a lo mejor hace una pregunta o dices cualquier cosa y ves un signo, un extraño signo, esperas un poco y inmediatamente vuelves atrás intentando repetir, no la pregunta, pero sí la conversación en la cual hizo ese gesto para ver si repite el gesto también. Mm. Hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar.
Sí, por eso es que en los interrogatorios hay un cristal transparente, un espejo. Es que, claro, tienen que estar del otro lado tomando notas. Mm. Porque si no, pues si no tenemos un patrón, no vamos a poder establecer dónde está el cambio, dónde está el regreso, dónde has vuelto a realizar esa acción. Es así de sencillo y por eso, bueno, pues nosotros pensamos que ese cristal está para que cuenten los protagonistas la trama, que en las películas va muy bien, pero en la vida real tiene otras utilidades.
También los microgestos, que como Javier ha apuntado al principio, ahora ya pues podemos extender un poquitín más, al no estar hechos para la mentira, los microgestos son pequeños movimientos que hacemos cuando queremos dar una respuesta, que son antes de construir la respuesta, y que en esa construcción podemos estar mintiendo, pero el microgesto ya ha ido, es previo incluso a la respuesta que estamos elaborando, estamos fabricando, y que eso nos sirve incluso, a mí me ha servido para a la hora de pedir un postre en un restaurante.
Venga ya.
¿Sí?
¿De qué forma, hijo?
Con la nariz. Cuando el camarero estaba diciendo para los postres que había, me di cuenta que uno de ellos levantó levemente la nariz en señal de asco. Y entonces interpreté, o este tío, este señor, o es alérgico a la leche, o era un postre lácteo, o realmente ese postre no tengo que pedirlo. Uh-huh. Para estar tranquilo y cuidado,
no lo pido
por si acaso. Me voy al resto de postres y listo. Pero sí, sirve. Lo que pasa es que lo que decía Javier, hay que ver un poco el contexto, la situación, uh-huh. la persona, estudiarla. Que esto no es como dicen algunos, venga, yo me compro un librito, aprendo el lenguaje no verbal, me voy a la calle y empiezo, pues está hecho esto, está hecho otro. No, si te va a la calle, espérate. Hace falta, cuando tú quieres leer verbalmente a una persona, te hace falta tener un conocimiento previo de la persona y de la situación y del contexto en el cual vas a ver a esa persona. Y a partir de ahí ya analiza convenientemente. Y como decía Javier, esto no es una ciencia exacta. Levanta la ceja, te desconfía. No, hombre, no, espérate, que a lo mejor levanta la ceja porque es un tic que tiene la persona.
Claro, claro. O igual tiene alergia y por eso también, se toca la nariz. También, vamos a ver.
Ejemplo.
Si, claro.
O ha consumido algo antes.
Sí, o quién sabe, que también es un buen tic.
Sí,
no, pero
sí,
fíjate
sí.
que justo eso es lo que hacen con el polígrafo. El polígrafo, que es un aparato que lo que hace es magnificar todo ese tipo de respuestas, lo que hacen es que primero te tienen que hacer una batería de preguntas, te tienen que tomar o todas las mediciones para poder saber cómo eres. Bueno, esto mismo hay que hacerlo nosotros mismos.
Y
pero,
la pregunta de
cuidado,
control.
Sí, por supuesto, pero cuidado, que esto es muy complicado, estamos de acuerdo, es toda una técnica, pero cuidado que nuestro subconsciente lo sabe hacer de forma automática, ¿eh? Porque nuestro subconsciente está preparado para ver cosas que nosotros no vemos. Y esto es así porque nosotros no recibimos toda la información que nuestro subconsciente recibe. Vamos a partir de la base que todos nuestros sentidos no se puedan desconectar. Yo no puedo apagar el sonido. Yo cuando me voy a dormir, mi oído sigue funcionando, mi olfato, la vista, aunque yo cierre los ojos, la imaginación se activa inmediatamente. Es decir, yo no paro de recibir estímulos nunca. Cuando lo he parado es cuando ya pues me he ido al otro barrio, ¿no? Entonces, como no podemos asimilar toda esa información, la gestiona nuestro subconsciente. Seguro que te ha pasado, que vas caminando por la calle, pasas junto a un buzón de correos y tú no lo has visto, pero alguien te para más adelante y te dice, oye, necesito echar una carta, y de repente tú dices, vaya, ¿dónde vi un buzón? Sí. O sea, lo habías visto, pero no lo tenías en tu mente, no estaba procesado. Es así, nuestro subconsciente lo ve todo, lo interpreta todo, y algunos tienen una capacidad mayor para, de alguna manera, procesar esa información.
Javier, ¿hay pensamientos automáticos y rutinas invisibles que moldean la vida diaria sin que seas consciente de ello? Y es lo que tú llamas hábitos mentales. ¿Dónde nacen estos hábitos y en este sentido, cómo funciona el cerebro?
A ver, nosotros somos una suma de nuestras emociones a lo largo de una vida. Nos formamos desde la infancia. Cuando vemos la primera luz, nosotros ya estamos siendo programados. Entonces, por eso es muy importante que hay que tener cuidado, que esos hábitos mentales los vamos cogiendo durante la vida en cosas que nos han funcionado. Por ejemplo, si te sirve hacerte la víctima, pues el día de mañana serás una persona que se va a hacer la víctima. Si te ha servido ser un matón, pues vas a ser una persona ruda, van a ser una persona desagradable, porque tú vas implementando estas cosas. Pero del mismo modo, también aquello que el subconsciente escucha lo termina aprendiendo. Esto es un aviso para los padres. Si le decimos a nuestro hijo que es un inútil, y se lo decimos demasiadas veces, tiene muchas papeletas de acabar siendo un inútil. Entonces, vamos a intentar transmitirle mensajes distintos, mensajes positivos. Es más, transmítetelos tú a ti mismo. Yo tengo una técnica que funciona increíble y que tiene que ver justo con lo que algunos llaman la ley de atracción. La ley de atracción a mí no me termina de cerrar. Porque eso de que tú visualices algo y esa cosa suceda porque tú lo has visualizado, pues bueno, yo creo que la lotería nos habría tocado a todos ya, ¿no? Entonces, como eso no me acaba de cerrar, yo tengo una teoría sobre el tema, y es que cuando tú te repites mucho una cuestión, tu subconsciente termina entendiéndolo, lo asume como propio, y entonces pone todos sus recursos al alcance que él tenga para que eso suceda. Evidentemente no está el de la lotería, puede comprar el décimo, poco más, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos esto? Pues mira, yo recomiendo que cuando vayas por la calle, cuando estés en tu casa, cuando mires el móvil, si ves un número que te llame la atención, ¿vale? Un momento, ahí está. Se me ha parado un momento el móvil. Un número que te llame la atención. Sí. ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando atentamente.
Justo me ha entrado un audio, no sé por qué. Bueno, cuando te llame, es un número que te llama la atención. Por ejemplo, que sea Capicúa, que sean todos números descendentes, que sean todos pares, 1, 2, 3, 4. O cuando miramos el reloj y son las 11 y 11, ¿a quién no le ha pasado, no? Ese número mágico. En ese momento, todo tu cerebro está trabajando porque ese número ha despertado a tu parte consciente y a tu subconsciente, porque tiene cierta magia. En esos momentos, detente y dite esa frase que necesitas escuchar. Dite, yo voy a conseguir ese ascenso. O yo voy a conseguir ganarme el afecto de esa persona. O yo voy a ser puntual. O yo voy a dejar este vicio. O yo voy a hacer esta otra cosa. Lo puedes decir en presente, en futuro, da igual. Yo dejo este vicio. Yo dejo de ser impuntual. Yo voy a ser más ordenado. Todo eso te lo vas a ir repitiendo y cuando te des cuenta, lo habrás dicho 20 veces al día. Porque no te imaginas la de números mágicos que nos rodean cuando ponemos atención.
Javier, por último, sugieres que la mente humana no necesita más poder, sino una mejor gestión del que ya tiene. ¿Dónde estaría la clave para conseguirlo?
Bueno, en realidad la mente humana tiene el poder que tiene, quiero decir, venimos ya de serie. Le pongo una metáfora muy interesante, que es, imagínate que de repente no existen los coches, no hay coches, en el mundo no hay coches, y de repente aparece el genio de la lámpara y nos da un coche a cada uno. A uno le toca un Ferrari, a otro le toca un utilitario, a otro le toca una furgoneta, bueno, no importa. A cada uno le toca el que le toca. Pero como no habían coches, no sabemos usarlos, y vamos por la calle empujando. vamos contentos, ¿eh?, empujando nuestro Ferrari, vamos contentos empujando nuestro... Y vamos por ahí empujando el coche. A poco que uno decida sentarse al volante y darle la llave de contacto, no importa que sea el mejor de los coches o el más destartalado de todos, va a tener un superpoder. Pues esa es nuestra mente. Nuestra mente está ahí esperando que te sientes al volante y que pongas por fin rumbo en tu vida a lo que quieras conseguir, y eso es lo que intentamos en el libro Inteligencia Natural.
¿Queréis añadir algo más antes de despedir a Javier, tanto de la anterior pregunta como de esta última?
No, bueno, sobre el tema de los padres, a mí me gustaría hacer una reflexión a aquellas personas que, como yo, somos padres, sobre todo con el tema de los niños. Tenemos que tener en cuenta que cuando un niño le dice que el ratoncito Pérez viene por sus dientes, se lo cree. Cuando le decimos que el 24 y el 25 viene Papá Noel, se lo cree.
Claro.
Cuando le decimos que el niño es tonto, se lo cree. Cuando decimos que es vago, se lo cree. Así que tengamos en cuenta como padres lo que le decimos a los niños.
Claro, y son esponjas.
Totalmente.
¿Sí? Son esponjas y absorben todo absolutamente, con lo cual hay que hacer un uso del lenguaje muy cuidadoso. Muy cuidadoso.
Qué gran mensaje.
Estás en Francia, ¿verdad, Javier?
Sí, je suis le mentaliste, español. No, si estoy en Francia, estoy en Toulouse, no estoy en Lyon, ya no sé dónde estoy. Estoy viajando.
Bueno, de momento está, aunque sea de forma virtual, en las ondas de Canal Sur Radio, en la noche más hermosa. Sí. Oye, me ha llamado la atención, un poco leyendo tu biografía, tú empezaste en los 40 principales.
Sí, yo era locutor de radio, yo era comunicador.
¿Pero dónde?
Y bueno...
¿En qué ciudad?
En la 94.2, en Valencia. En Valencia.
Es que yo también empecé en los 40.
Fíjate, y ahora ya hemos pasado los 40, porque esto es así.
Bueno, yo bastante más, muy pasado los 40.
No, creo que andamos ahí tú y yo. Tú no te preocupes, porque además es una cosa bonita de esto, ¿eh? Cuidado, que nosotros no tenemos edad. Nosotros tenemos experiencia, ¿eh? Sí. La mente...
A mí me da igual la edad, ¿eh? Me da exactamente igual, Javier, la verdad es que este es un libro muy interesante y que queremos recomendar a nuestra audiencia. Hablas de que la ciencia oculta que usan los mentalistas para dominar la percepción de la realidad, y detrás del libro pones: atención, he ocultado un mensaje secreto entre las páginas de este libro con el que obtendrás respuesta a todas tus preguntas sobre la mente sin necesidad siquiera de leértelo. Si lo consigues resolver, permíteme dudarlo, ya estás condicionando y manipulando la mente del lector,
Claro.
Contáctame por redes, porque no todos los días conozco a alguien como tú.
Bueno, mira. Eso es una locura, porque he escondido un mensaje, pero que nadie se vuelva loco, porque se han creado grupos de Telegram, hay gente trabajando, han metido inteligencia artificial y no lo están consiguiendo. A ver, hay un grupo que ya lo ha conseguido, ¿eh? Hay aproximadamente unas 30 personas que ya lo han sacado, el mensaje está ahí, está escondido, y bueno, es un juego inocente en el que lo que intento es que la gente explore su pensamiento lateral, porque es un mensaje imposible de resolver si no tienes una dosis de pensamiento lateral. Y la verdad es que está siendo maravilloso, exquisito. Las redes sociales están volando, tratando de encontrarlo. Y bueno, pues bueno, ahí está el reto.
Y te estás divirtiendo. De lo lindo.
Que siga la fiesta.
En fin, la mente no es un misterio a resolver, sino una herramienta a dominar en un mundo donde la inteligencia artificial parece ganar terreno. Javier Botía, ¿te recuerda que el verdadero poder sigue dentro de ti, en esa capacidad de observar, reprogramar y dirigir tus pensamientos con conciencia? El mensaje final de Inteligencia Natural es que no puedes cambiar el mundo si antes no aprendes a gobernar tu mente, y la única pretensión de este campeón mundial de mentalismo y experto en comportamiento humano es que reconectes con tu propio diseño biológico, comprendas tus procesos mentales y conviertas la atención en tu mayor superpoder. Y como repite Botía, el cambio no está en tus manos, está en tu mente. Ha sido un placer, Javier, compartir este tiempo contigo.
Bueno, no voy a añadir absolutamente nada, Pilar, porque lo has cerrado tan bien que cualquier cosa que yo añada solo puede estropear el mensaje.
Que tengas mucho éxito y espero que nos encontremos pronto de manera personal.
Bueno, podéis continuar con el programa por vuestra propia voluntad.
Un abrazo muy fuerte y buenas noches, Javier.
Un abrazo, amigos. Adiós.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.